tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A las 4 de la tarde hemos empezado con los Rolling y claro, esto hay que compensarlo. Hay que compensarlo con un tema de 1964 de los Beatles que se titulaba I'm a Loser.
I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be.
I'm a loser. Yo soy un perdedor. Este es uno de los peores insultos que se puede decir en Estados Unidos. Eres un perdedor. Hace una semana Sánchez, acorralado en una sesión de control, llamó de manera poco sutil a Edmundo Val, el portavoz de Ciudadanos, perdedor, porque a pesar de lo bien preparado que está, cosecha derrotas políticas.
La verdad es que cuando le escucho, señor Val, he de reconocerle su cualificación técnica, su brillante oratoria, y también me solidarizo con usted porque debe ser bastante frustrante el sentirse tan bueno y tan poco reconocido cuando se presenta a las elecciones que no es capaz ni de conseguir el escaño.
En este caso, Sánchez, además de descalificar a Val por sus malos resultados electorales, en ese debate afirmaba que Val no tenía razón. La trampa del supuesto argumento es evidente. Sánchez vinculaba el éxito electoral a llevar razón. Si no tienes éxito electoral, no llevas razón. Y no quiso entrar en el fondo de la cuestión que se debatía. La verdad es que tener éxito no significa que lleves razón. Ahí están las redes sociales para certificarlo. Una victoria electoral no te da necesariamente la razón. Una victoria electoral te da el apoyo suficiente para gobernar. Sánchez, en esta intervención, agitaba además algo muy español: el miedo al fracaso. Señor Val, usted ha tenido muy buenas notas, muy buenos títulos, pero ha fracasado. Políticamente, en este caso, ha fracasado. Las últimas encuestas explican por qué los españoles tenemos cierta dificultad para emprender, para crear negocios. Los españoles tenemos más miedo al fracaso que el resto de los europeos. Pensamos que hay muchas oportunidades de negocio, pero como tenemos miedo al fracaso, no creamos muchas veces esos negocios. Conviene recordar algunas historias, como la de Spielberg, el gran director de cine. El director de Parque Jurásico, antes de convertirse en quien es, sufrió el rechazo en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California varias veces. Si se hubiera quedado ahí, pues no tendríamos Parque Jurásico. Algo parecido le pasó a Walt Disney, al que echaron de su primer trabajo por falta de imaginación. Y los ejemplos se pueden multiplicar durante toda la tarde. Van Gogh, por ejemplo, solo vendió un cuadro en su vida. Nos cuesta trabajo a nosotros entender por qué el fracaso puede ser una oportunidad, una ocasión para aprender, para hacer cambios, para innovar. El fracaso, ya digo, o el miedo al fracaso nos acompaña demasiado a los españoles. Y no es solo un aspecto personal, también tiene que ver con la conciencia que tenemos de España como país. Nos consideramos, en cierto modo, un país fracasado por haber tenido un imperio que nos arrastró a la decadencia, porque no hubo una auténtica ilustración en el siglo XVIII, porque en el siglo XIX España fue un país especialmente sangriento. Esto lo dicen mucho los intelectuales. Pero los que estudian de verdad, los historiadores, llevan diciendo mucho tiempo que eso de que Spain is different no es verdad. España no es diferente. Nos gusta, es verdad, acomodarnos al victimismo. Pero cuando uno repasa realmente la historia de España y la compara con la historia de otros países, ¿qué resultado obtiene? Pues que es una historia que no es sustancialmente diferente. No es verdad que España estuviese a lo largo de la historia y a lo largo de grandes periodos de su historia, no es verdad que estuviera siempre en posiciones de inferioridad. No es verdad que siempre fuésemos hostiles al mundo. España, por ejemplo, al entrar en la era moderna, era un país pobre, pero luego superó esa situación. No vamos a repasar toda la historia de España, pero no es verdad que España sea diferente, no es verdad que seamos un país de perdedores. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y el 12% de los hogares españoles invierte en criptomonedas. Somos el segundo país de la zona euro en este tipo de operaciones. Es una inversión que también puede ser un fraude, incluso una especie de secta. Supuestamente te enseñan a ser un experto en criptomonedas y a ganar dinero de forma fácil, pero luego se quedan con todo lo que tienes, te dicen que dejes a tu familia, a tus estudios y te obligan a captar a otros. Esto le ha ocurrido a muchos jóvenes, como al hijo de Carmen, que aquí en la tarde de COPE nos advertía sobre lo peligrosos que son estos grupos. Los afectados por la criptosecta piden su ilegalización al gobierno.
Lo que nos preocupa es cómo recuperar a nuestros hijos, cómo se van a quedar nuestros hijos cuando abran los ojos, vean dónde está, cómo va a ser su desprogramación, porque tendrán que ser desprogramados. A ver, las criptomonedas son la heroína del siglo XXI. Sí. Hay que prevenir, hay que hacer una labor muy fuerte en los colegios, hay que evitar que entren más gente y hay que conseguir que los que están dentro salgan.
Indignación en la carrera judicial después de que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, haya propuesto de nuevo a Eduardo Esteban como fiscal de sala, coordinador de menores, pese a que el Tribunal Supremo anulara su nombramiento y pusiera en evidencia su falta de currículum en esta especialidad. Patricia Rossetti.
Indignada y encendida, así está gran parte de la carrera fiscal, afirman fuentes del Ministerio Público consultadas por COPE, que no salen de su asombro. A lo largo de 22 páginas, Dolores Delgado ensalza en su escrito, incluso con entusiasmo, el currículum del fiscal rechazado por el Supremo por falta de motivación, Eduardo Esteban Rincón. Fiscal que pertenece a la Unión Progresista de Fiscales, la misma asociación a la que pertenecía la propia Delgado. Sobre el otro candidato, José Miguel de la Rosa, de la Asociación de Fiscales, Delgado no comparte su concepción del derecho aplicable a los menores, considera que no ofrece una respuesta social. Las fuentes consultadas señalan que la motivación principal que quiere destacar Delgado es que De la Rosa no tiene méritos.
Y otras dos agentes de los Mossos de Escuadra han denunciado abusos sexuales por parte de un médico del Servicio de Vigilancia de la Salud Laboral del Departamento de Interior de la Generalitat, que ya ha sido suspendido de empleo y sueldo, con lo que son ya 5 las víctimas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Una de las nuevas víctimas denunció el pasado viernes los presuntos abusos a través del buzón anónimo creado por Interior a raíz de estos hechos. La otra lo ha hecho a través del sindicato SAPCEPOL, que pide celeridad en la reparación de las víctimas. El 23 de mayo, a raíz de la tercera denuncia, los Mossos detuvieron a este médico que trabajaba en el Servicio de Vigilancia de Salud Laboral y se encuentra ahora en libertad con cargos. Está suspendido de empleo y sueldo. Los sindicatos insisten en que hay que mejorar el protocolo contra el acoso sexual de la consejería, porque en este caso es evidente que ha fallado. Mañana está prevista una reunión del Consejo de Policía para abordar esta cuestión.
Y los 11 tripulantes del Piedras, el barco gallego que ha naufragado este miércoles en Gran Sol, al sur de Irlanda, se encuentran en perfecto estado y ya navegan rumbo a tierra a bordo del otro pesquero que los ha rescatado. Y baja de última hora en la selección española, Santi Duque.
Lo acaba de comunicar la Real Federación Española de Fútbol, Pilar. El mediocentro del Liverpool, Thiago Alcántara, se pierde los partidos ante Portugal, Suiza y República Checa, correspondientes a la nueva edición de la Liga de Naciones. Thiago, que sufre una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho, no será sustituido por ningún otro jugador y se quedará con 24 futbolistas Luis Enrique para afrontar los 4 partidos de este mes. Una selección que ha llegado a Sevilla pasado el mediodía y que esta tarde a las 7 se va a ejercitar en el escenario del partido de mañana ante Portugal, el estadio Benito Villamarín, sede del Real Betis. A las 6:15 Luis Enrique y Busquets, el capitán, atenderán a los medios en rueda de prensa. Hoy también estamos muy pendientes del inicio de los playoffs de ascenso a Primera División, después de que Almería y Valladolid consiguieran el billete directo. Ahora Eibar, Las Palmas, Tenerife y Girona pelearán por la última plaza de ascenso. Se disputa esta noche a las 9 el partido de ida entre Tenerife y Las Palmas. Mañana será el Girona Eibar. Y en tenis, tras la eliminación de Alcaraz y la clasificación de Rafa Nadal para las semifinales de Roland Garros, hoy estamos pendientes de los cuartos de final del otro lado del cuadro. Ya está en marcha el partido en el primer set entre Andrei Rublev y Marin Cilic, y a partir de las 9 se enfrentan Casper Ruud y Holger Rune.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 29 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener un tiempo similar con máximas por debajo de los 30. El tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y de salida A2 Torrejón y A3 Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo. Lo peor de la M40 lo tenemos en Campamento sentido A5. Una investigación realizada a 2.000 pacientes del Hospital Isabel Zendal concluye que estar vacunado frente al COVID evita el ingreso hospitalario y protege de la necesidad de soporte respiratorio en caso de haber desarrollado una neumonía. Otro hallazgo relevante de este estudio: los pacientes completamente vacunados tienen un 84% menos de probabilidades de ser hospitalizados. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. ¿Es posible repartirnos el aumento del coste de la vida entre trabajadores y empresarios? Es a lo que se refiere con estas palabras el gobernador del Banco de España. Un pacto de rentas entre los agentes sociales, es decir, entre empresas y sindicatos, contribuiría a evitar que se desencadene una espiral de incrementos de precios y de costes. Alcanzar este pacto de rentas sería altamente deseable. Es, como digo, lo que dice el gobernador del Banco de España. ¿Pero qué es exactamente esto? ¿Qué es exactamente un pacto de rentas? ¿Qué es lo que se propone? Podríamos pensar, y sería lo lógico, que el que nos aumenten el sueldo, colocar a que está la vida, hombre, sería a priori lo mejor que nos puede pasar a nosotros, a ti, a mí, ¿no? Que estamos ahora mismo, pues, con esto de la inflación que dices cada vez, me da para menos el sueldo. Pero, ¿qué consecuencias negativas podría desencadenar? Porque hay riesgos, ¿eh? Riesgos que no solo tienen que ver con los beneficios de las empresas, ¿no? Sino riesgos que nos afectarán a todos, sí, a ti, a mí también, a los ciudadanos de a pie. A pesar de que el coste de la vida siga subiendo, en unas cifras que desde luego no veíamos desde hace más de 30 años y que va a seguir subiendo en los próximos meses, que eso ya lo comentábamos aquí el lunes pasado, ¿es bueno hacerlo, hacer este pacto de rentas y hacerlo ya? ¿O por el contrario, sería mejor esperar un poco? Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en La Tarde de COPE, todos los lunes, los miércoles, los viernes, economista, escritor, y desde luego es el que mejor nos explica desde la base todo lo que nos afecta y todo lo que nos preocupa. Y el poder adquisitivo que estamos perdiendo y la incertidumbre que tenemos, yo creo que es una de nuestras mayores preocupaciones ahora mismo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, Fernando, a ver, ¿podríamos decir que un pacto de rentas como el que ahora se está planteando es subir el sueldo a los trabajadores y al mismo tiempo reducir ligeramente el beneficio de las empresas?
Sí, vamos a ver, para que voy a intentar explicarlo, porque es complejo, pero voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible. ¿Vale, Pilar? Entonces, como hacemos los economistas, ya lo sabes que siempre hacemos suposiciones. Yo siempre empiezo una suposición, me voy al poema Raymond Carver y digo, supongamos que digo verano, y vamos a empezar con una suposición, con una hipótesis, ¿no?
Venga.
Entonces, supongamos que vamos a ver dos extremos. Y ahí se entenderá muy bien el punto medio, lo que es el pacto de rentas, ¿no? Supongamos que se dice a las empresas, a los empresarios, ¿no? Uh-huh. Oye, mira, vamos a hacer una cosa. Vais a tener que subir salarios tanto como los precios, ¿vale? Pero esta subida salarial que vais a hacer, porque claro, la clase trabajadora con la subida que ha habido de precios debido a la subida de costes ha perdido poder adquisitivo, oye, esta subida salarial no la repercutáis ya en más incrementos de precio. Entonces, claro, ¿qué te dirán los empresarios, las empresas? Te dirán, hombre, a ver, yo me subió el coste del petróleo, el coste de la energía, el coste de la materia prima, yo ganaba X, yo lo único que he hecho ha sido repercutir lo que a mí me han aumentado los costes. Oye, yo sigo ganando lo mismo que antes, sencillamente lo que me ha aumentado a mí los costes yo lo he repercutido. Si ahora usted me dice que tengo que incrementar salarios, pero no puedo volver a incrementar precios, me está diciendo que me coma yo todo en forma de márgenes. Uh-huh, no, claro. Puede ser. Y ahora nos vamos al otro extremo.
Bien.
Y supongamos que se dice a los trabajadores, oye, mira, no se os va a subir nada los salarios, porque si no, las empresas tienen que poder sostener sus márgenes. Ellas, oye, las empresas al fin y al cabo han subido solo lo que han aumentado los costes. Entonces, por lo tanto, lo siento, pero no os van a subir nada los salarios, porque ya se están ganando lo mismo. Entonces, bueno, la clase trabajadora, lógicamente, te dirá, hombre, las empresas entonces, que ellas ganan igual, no les afecta la subida de costes porque la han repercutido en precios y nos lo estamos comiendo todos nosotros, la gente.
Sí,
entonces, fíjate, claro. Estos son los dos extremos. Entonces, ¿qué es el pacto de rentas? El pacto de rentas es decir, oye, ni tú, ni yo.
Ni para ti, ni para mí.
Exactamente. Es decir, oye, ni uno todo fastidiado, ni otro todo fastidiado. Eso. Los dos medio fastidiados. Entonces, vamos, aquí hay una subida de costes que proviene de incremento, como se sabe, del gas, de la electricidad, del petróleo, de las materias primas, cereales, alimentos. Bueno, pues oye, ha habido un incremento de costes enorme. Esto afecta al nivel de precios. Vamos a hacer una cosa. Esta reducción de poder adquisitivo que supone este incremento de costes, no os lo vamos a repartir. Ni las empresas no vais a poder conservar el margen que teníais antes. Uh-huh. Y los trabajadores tampoco vais a poder recuperar todo el poder adquisitivo que os tocaría recuperar. Esto es el pacto de rentas, básicamente.
Vale, está claro lo que hemos dicho. Al final es un reparto, ¿no? Es decir, la empresa gana un poco menos, o por lo menos yo así lo he entendido, ¿no? O los márgenes ya no van a
exacto,
ser.
Exacto, ganan exacto. menos.
Y los trabajadores, digamos que no se nos va a subir el sueldo. Igual
tanto
que el IPC,
como el coste de la
claro,
vida.
Exactamente, que recordemos que además el adelantado de mayo era del 8,7, es un montón, ¿eh? Es una barbaridad. Exacto. A ver qué pasa en los próximos, pero bueno, tampoco se prevé que baje mucho. Bien, es un punto intermedio, ¿no? Y ¿cuáles son los pros? Vamos a ir con pros y contras, vamos con los pros, ¿no? Con las cosas positivas que tendría un pacto de rentas.
Bueno, básicamente son dos. Lo primero es que es una forma de intentar evitar, y digo intentar evitar porque no lo asegura del todo, pero por lo menos de contener la inflación descontrolada, lo que se ha llamado, o se ha dado en llamar la espiral salarios-inflación, ¿no? Uh-huh. Que es al final, fíjate que en el punto anterior, sí, lo que hace, vamos a ir al otro extremo, ¿no? Las empresas aumentan costes, suben precios, sindicatos negocian, hay que repercutir todo esto al trabajador, aumentan los costes ahora laborales a las empresas, vuelven a subir precios, como suben precios, el trabajador vuelve a poder adquisitivo,
claro.
Vuelve a perder poder adquisitivo, vuelve a negociar incremento salarial, claro. Entramos en una espiral.
Esta es la espiral inflacionista.
Esta es la famosa espiral uh-huh. inflacionista, la que se llama espiral salarios-inflación, ¿no? Entonces, bueno, lo que se intenta es de alguna manera decir, oye, para detener esta espiral, vamos a hacer los incrementos que vayamos teniendo que nos vengan del exterior, los vamos a ir repartiendo entre trabajadores y productores, entre empresas y asalariados, de manera que, hombre, el efecto va a haber igual incremento de precios, pero va a ser más mesurado y más dilatado en el tiempo que si no controlamos esto. Otra de las ventajas positivas es que de alguna manera, y esto es muy importante en economía, porque la economía es un estado de ánimo, y ya hemos hablado mucho de psicología y la componente importantísima que tiene la psicología en la economía, es, bueno, da una cierta estructura, ¿no? Da una cierta tranquilidad, una cierta confianza. Decir, bueno, oye, más que un tema desbocado, que aquí es, oye, tonto el último, y a ver quién saca más tajada de todo esto, o a quién logramos más que saca más tajada, quién le perjudica menos, quién es el último tonto, oye, vamos a ser tontos todos y vamos a repartirnos esta pérdida, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, todo lo que sea, de alguna
pero
manera.
¿Pero todos tontos o todos listos?
Sí, todos
tontos. Claro, o todos es que listos, ¿no? dicho así, como todos tontos, es que parece que la cosa es muy negativa, ¿no?
Bueno, sí, porque nos repartimos una pérdida. Digo todos tontos en el sentido, todos listos porque nos repartimos la pérdida, pero todos tontos o todos salimos perdiendo, es lo que quería decir. Me he explicado muy mal, ¿no?
No.
Sí que de alguna manera da una confianza, una tranquilidad de decir, bueno, el tema está controlado, o por lo menos esto no se desboca, y esto en economía es importante.
Vale, entonces, los pros y los contras, ¿cuáles serían?
Bueno, a ver, esto al final lo voy a decir en plata.
Venga.
Esto se llama una economía intervenida. Vamos a hablar, claro, esto es una intervención de la economía en toda regla. Y toda intervención económica es una distorsión, al final, en la asignación de recursos. Es decir, esto en el fondo lo que viene a decir es, oye, paramos la rueda, de alguna manera, de la libre competencia, de la libertad salarial, de la libertad retributiva, ¿no?, de la libre fijación de precios, y de alguna manera lo que se hace es, se asume que estamos en un entorno complejo de gestionar, que de alguna manera puede desestabilizar la economía, y para impedir un tsunami y que esto vaya peor, se dice, oye, pues como cuando los niños juegan a la famosa peste alta, o al juego del Marco Polo este en la piscina, ¿no?, que dicen peste alta, ahí no me puedes pillar, pues paramos las reglas de juego. Se para y durante un tiempo vamos a decidir entre todos los agentes sociales cómo nos repartimos esta pérdida. Es una economía en toda regla intervenida en cuanto a fijación de precios y de márgenes.
Porque, claro, si se hiciera, tendría que durar... ¿Cuánto tiempo? ¿Se sabe? ¿Hay un límite para esto? ¿Tendría que ser bastante tiempo para que realmente diera resultado?
Sí. Esto, de hecho, el propio gobernador del Banco de España estaba hablando de que él preveía, que es uno de los primeros que ha puesto esto sobre la mesa, y hace tiempo que lo viene diciendo, él habla de unos 3 años, por lo menos, que es un poco el entorno de inflación que se espera, ¿no? Hay una previsión de que en 2023 la inflación empecemos ya a tenerla más dominada, y se estima que este pacto de rentas podría ser para unos 3 años. En cualquier caso, mientras haya una inflación elevada, el pacto de rentas tendería a durar, o de alguna manera a mantenerse.
Bueno, es una posible solución, por tanto, ¿no?, para este periodo inflacionista exagerado que tenemos, con el que nos hemos encontrado, que no pensábamos que iba a ser tan elevado, ¿no?, y que ya hablábamos el otro día, Fernando, en que además tendríamos que acostumbrarnos porque esto va para largo. No te veo, de todas formas, muy entusiasmado con esta posibilidad. O con esta opción.
Bueno, es que a mí todo lo que sea el intervencionismo... sabemos que a la larga genera distorsiones. O sea, al final el ser humano ya asigna sus recursos. Lo que tienes que dar es facilidad y dar libertad. Ahora, hay momentos, no sé si recordarás una película que se titulaba Una mente maravillosa.
Sí,
una
película, me acuerdo.
Creo que habíamos hablado alguna otra vez. Uh-huh. Hace un año y medio habíamos hablado alguna otra vez en la misma sección, cuando estábamos en plena COVID. Y es sobre un matemático, se llamaba John Nash,
uh-huh,
y que recibió el premio Nobel de Economía. Y John Nash estipuló algo muy interesante, que decía, oye, lo mejor es la libre competencia. Lo mejor es la libertad y, de alguna manera, de dejar libres a los agentes sociales y ellos ya decidirán. Y dice, pero hay situaciones en las cuales es mejor pactar. Y esto se le llamó el equilibrio de Nash, y es una teoría económica importantísima. Y es cierto que en inflaciones por encima de un 9-10% entras en una situación en la cual conviene parar las reglas de juego de, si quieres, el mercado libre, y de alguna manera controlar la situación. Ahora, esto con inflaciones del 8-10%, sí. Con inflaciones del 4-5, hombre, tengo mis dudas. Entonces, bueno, yo por eso quizá me ves ahí dubitativo, porque yo creo que no todavía tenemos una inflación del 10% asentada, uh-huh, durante suficientes periodos. Llevamos 2. No es baladí, o sea, no es poco relevante, pero para realmente intervenir así en lo que es la fijación de salarios y de precios, no sé si es pronto, pero es lógico que se esté empezando a poner sobre la mesa.
Pero que se podría esperar, o se debería esperar todavía un poco más, a ver realmente en qué queda esta inflación, ¿no?, que estamos sufriendo.
Vamos a verlo, por lo menos a lo mejor pasar este año y ver realmente, uh-huh, si 2023 sigue así, entonces sí que a lo mejor hablaría de un pacto de renta.
Fernando Tías de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo. Es momento ahora de acercarnos a Securitas Direct de Elena Fornas, cuéntanos.
Pues buenas tardes, Pilar. Pues sí que importante es anticiparse en la vida, ¿verdad? Porque te imaginas las complicaciones que podríamos evitar si detectásemos un problema antes de que ocurriese. Pues ya es posible con Securitas Direct, que lanza la primera alarma con tecnología Presence, que les permite detectar antes un intento de intrusión. Todo para responder antes y prevenir que una situación se convierta en un problema. Así que ya sabes, anticípate tú también y descubre cómo su tecnología Presence puede protegerte mejor en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777. Sí, tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrán contar con...
Estrenamos junio. Es un mes en el que los chats de padres y madres se echan humo, porque hay mucho que hablar, mucho que comentar, porque los niños empiezan a acabar el colegio, los exámenes finales, no tienen clase por la tarde, como decía antes Fernando, y esto, todo esto es comentable en un chat de padres, ¿no? Reuniones extraescolares,
jornadas de puertas abiertas,
regalos para los profesores al final de curso, que también se ha puesto muy de moda. Y todo esto hay que comentarlo y hay que ponerse de acuerdo. ¿Y cómo se pone uno de acuerdo ahora? Pues con los chats de padres. ¿Quién no tiene un chat, o dos, o tres, o cuatro? Lo hemos comentado, es tremendo. ¿Cómo los manejas? ¿Bien, mal, regular? ¿El tuyo es un chat de padres tranquilo o no?
Eso no existe.
¿Cuántas veces a lo largo del curso te has visto tentado de decir, yo me voy de aquí? O sea, no puedo más. Esto es un estrés. O no, o te lo pasas pipa.
O te sacan de apuros.
¿Qué
paso están?
Oye, que mira, que no puedo recoger al niño, puedes ir a por él.
Pero claro. O pues, a qué hora termina el fútbol, o dónde está, que no están en el cole, dónde están. Todas esas cosas, cambios de planes de última hora, pues te enteras ahí. Ya.
Cuánta información, ¿eh? Bueno, a ver, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Meterse en el grupo de WhatsApp de padres y madres del cole es un momento crítico, porque efectivamente es un chat para tratar asuntos de los hijos, pero se puede convertir en un chat lleno de memes de todo tipo, donde es fácil cabrearse si se comenta según qué cosas. Y es que suele haber todo tipo de perfiles. Aquí va uno de ellos.
Muy buenas. Pues me encanta llevar la contraria y causar polémica.
Ya estamos.
Cada vez que uno, sobre todo cuando manda mensajes ñoños, se lo digo claramente. Digo, esto me parece un poquito ñoño y un poquito hortera de bolera. Los que me conocen se ríen bastante y los que no me conocen se quedan a cuadros. Se lía una polémica que yo por detrás, pues la verdad que me parto de risa.
Hay de todo.
El provocador.
Sí.
Pero en esto es mejor guardar silencio, ¿no?
Hay de todo, ¿sí? Fernando. Hay gente que no dice ni mu, y hay otros que, bueno, ante mensajes ñoños, pues responde.
Cuando se hace no funcional el chat.
Cuando uno manda, imagínate, unos corazoncitos, luego de repente un meme muy divertido de un perrito que está ahí boca arriba, este tipo de cosas, ¿no?
Es que los chats de padres están para lo que están.
¿No? Sí, por eso. Estas.
Pero es que esas cosas pasan ñoñadas en cualquier chat. Porque ahora con estos emoticonos que tenemos...
Cursiladas, varias.
Que la gente baila y todo, pues...
Pero que se vuelve muy divertido, sí, todo.
Otra referencia al chat que utilizamos el equipo.
No, ni que estuviéramos ahí siempre con las cositas estas.
Bueno, pero ¿qué pasa en ese chat? Pues lo que en todos, que hay gente que responde y hay otros que pasáis y no contestáis.
No, o sea, que te estás refiriendo.
Bueno, decíamos antes que son grupos que te sacan de muchos apuros. Y es verdad que también hay gente muy maja que te facilita mucho las cosas.
Hola gente, pues mira, en el grupo de WhatsApp del colegio de mi hijo hay de todo. Tenemos los padres que no nos enteramos de nada, tenemos las madres que van sabiendo de todo, pero tenemos una madre que es un amor. Hace hasta pantallazos de la aplicación para que aquellas personas que no tengamos tiempo de entrar estemos al día absolutamente de todo. Una secretaria, pero vamos, mejor que un administrador de fincas, es alucinante. Y ahora evidentemente pues estamos con el regalo de la Seño María, que dentro de 20 días ya se nos van de vacaciones.
Esto ya es tradición, ¿no? Del regalo a la seña.
¿Desde cuándo es tradición?
No lo sé, yo nunca he hecho regalo. Pero esto tiene edad. Yo creo que a partir de los 9 ya se acabó el regalo.
Pero el
a la
regalo tiene sentido antes del examen. Si tiene sentido.
¡Qué malo!
Para dar un empujoncito, claro. Si el chaval se ha quedado raspando.
Ya.
Eso hacía yo de pequeña, que le llevaba plantas.
El cohecho nunca desaparece.
Exactamente, le llevaba plantas a la profesora para que tuviera piedad.
El cohecho es con natural.
Sí. Eterno. El cohecho eterno.
Pero esto es otra cosa, porque normalmente los festivales de fin de curso de los más pequeños, al final sí que se le hace el regalo a la profe o al profesor. Pero tú imagínate 16 padres y 28 madres discutiendo sobre el regalito de la profe en el chat.
No me lo quiero ni imaginar lo pues que tiene que ser eso.
Hay que ponerse de acuerdo.
Madre, bueno, pues mira, manejar todo esto, oye, hay que valer también, ¿eh? Hay que estar ahí, hay que implicarse. Y luego está la secretaria, perfecta, que hace incluso pantallazos a todas las conversaciones para que no se queden antiguas, que esa es otra
impresión.
Es que hay gente muy implicada, de verdad. Bueno, ¿qué queremos saber más? ¿Cómo es tu chat de padres o madres? ¿Te lo pasas bien en él? ¿Estás porque no te queda más remedio? El otro día dijiste que me voy, que ya esto no lo aguanto. ¿Qué tienen de bueno y de malo? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y lo estamos
comentando. Este 1 de junio se cumplen 4 años de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno. Y Fernando, ahora
vamos a hacer un balance, pero no político. No hecho por políticos, sino hecho por gente de la sociedad civil, expertos, que, bueno, nos expliquen en ámbitos que a todos nos interesan, por ejemplo, la educación, por ejemplo, la investigación, por ejemplo, los impuestos. ¿Qué balance hay que hacer de estos 4 años?
Enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio.
Uno de los hombres más importantes del mundo es noruego. Se llama Jens Stoltenberg. Te presento al secretario general de la OTAN.
Todo pasa en COPE.
Europa y nuestra alianza atlántica, la OTAN, estamos en guerra, en un nuevo modelo de guerra.
NATO is not...
La única salida es una negociación territorial entre Rusia y Ucrania.
I have full confidence.
¿Le parece real el peligro de una hambruna en el tercer mundo como consecuencia de esta guerra?
It has severe consequences.
¿Le preocupan los populismos en Europa, en la OTAN, Hungría, Turquía o la parte ultraizquierda del gobierno español?
We see that, Spain is doing more in...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna de COPE, con Ángel Expósito.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas, se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Mejor elige día y hora en Carglass.es y lo reparamos en 30 minutos, devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, el calor hace aquí.
Sube un poco el aire, anda.
No, que gasta mucho. Quítate la chaqueta.
Gasta poco. Y además, quiero estar a gusto.
Hay tantas opiniones sobre la temperatura del aire como aires. Pero para aire acondicionado, Mitsubishi Electric, que mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y 2 líneas de móvil con gigas que puedes compartir y acumular. Todo por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo, verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa. Favor,
Paco vale. González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace 4 años, un 1 de junio como hoy, Sánchez sacaba adelante su moción de censura contra Mariano Rajoy. Este era el momento en el que los diputados de Podemos y algunos más coreaban el resultado. ¿Qué ha pasado en estos 4 años? ¿Qué balance se puede hacer de lo sucedido? Esto es muy amplio. Para hacer un balance habría que tener mucho tiempo, pero lo que hemos hecho en La Tarde de COPE ha sido seleccionar varios sectores, varios ámbitos que nos interesan a todos, nos interesa a la gente, y no hablar con políticos, sino hablar con gente de la sociedad civil, expertos. Les hemos hecho tres preguntas. ¿Qué ha hecho bien el gobierno? ¿Qué ha hecho mal el gobierno? ¿Qué tendría que haber hecho? Empecemos por lo que siempre nos preocupa más en La Tarde de COPE, que es la educación. Gregorio Luri, que es uno de los pedagogos, digamos, más reputados de España, señala que lo mejor del gobierno en educación han sido sus intenciones, aunque esas intenciones no han correspondido con los resultados.
En la LOMLOE se afirma taxativamente que todos los alumnos españoles, al finalizar la educación básica, han de alcanzar un dominio pleno de la lengua castellana. Y ahí han firmado, han aprobado esa ley, han votado a favor los partidos nacionalistas. ¿Por qué cuesta entonces tanto llevarlo a la práctica?
Bueno, pues Luri nos dice que en educación las intenciones eran buenas, de momento los resultados no son buenos. Luri también habla de que el gobierno no ha sido realista en su política educativa.
No acaban asumiendo que las competencias educativas del gobierno central se han ido reduciendo de tal manera que lo que vaya a hacer cada comunidad autónoma con la ley puede ser muy distinto de una a otra. Un poquito más de realismo, un poquito más de sentido común y mucho más de capacidad dialógica nos hubiera ido de maravilla a todos.
Capacidad dialógica es capacidad de diálogo. O sea que Luri señala que ha habido poco diálogo. De hecho, la ley de educación salió adelante con un solo voto de diferencia. Esto por lo que respecta a la educación. ¿Y qué se puede decir de la política fiscal, que es una cosa que nos interesa a todos mucho? ¿Qué ha hecho bien, qué ha hecho mal el gobierno con los impuestos? Responde Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria.
Ha hecho todo lo contrario de lo que debía hacer y todo lo contrario de lo que han hecho nuestros socios. Además, ha subido la presión fiscal de manera tremenda en prácticamente todos y cada uno de los impuestos y además porque ha creado impuestos nuevos. Con lo cual, en materia de exigencia impositiva, da una vuelta de tuerca más a lo que se nos pide, ¿no? Y además tienen proyectado proseguir con esta subida de la presión fiscal.
O sea que Ruiz Jarabo, él no cree que la política fiscal vaya a mejorar.
Una es decir que tenemos que igualarnos en presión fiscal a la Unión Europea, y para mí es una falacia, porque en presión fiscal efectiva de los que sí pagamos impuestos, no es que estemos igual que la Unión Europea, es que estamos por encima. En España estamos pagando más porcentaje de impuestos que la Unión Europea. Y luego además no se tiene en cuenta el tema de la renta media. En definitiva, lo ha hecho mal, y lo peor es que pretende seguir haciéndolo mal.
Ruiz Jarabo lo que señala fundamentalmente es que el esfuerzo fiscal de los españoles está por encima del esfuerzo fiscal que se hace en otros países de la Unión Europea. Otro sector o otro aspecto que también nos interesa a todos, que es el de la familia. Los vínculos familiares en España siguen siendo importantes. ¿Qué ha hecho bien el gobierno en familia? ¿Qué ha hecho mal? Se lo hemos preguntado a Teresa López López, que es experta en políticas sociales y de familia.
En primer lugar, yo creo que lo más grave ha sido la reforma de la ley del aborto. Va en contra de la vida y de la familia, por supuesto, al permitir a las menores de 16 años abortar sin conocimiento de los padres. Esto es claramente una usurpación del derecho a la educación. Y no solamente el derecho, sino la obligación que tenemos las familias de cuidar de nuestros hijos. Y es evidente que esto es un ataque a la vida como principio fundamental.
Teresa López López asegura que en tema de familia el gobierno suele acertar cuando rectifica, y señala que no ha mejorado el gobierno las oportunidades de futuro para los jóvenes, con lo cual se les complica mucho la posibilidad de formar una familia.
Han realizado escasas, por no decir nulas, actuaciones en defensa de la maternidad. Hay mucha política de mujer que realmente es una falsa igualdad la que persigue. Es totalmente ideológica. A la protección de la maternidad y a la natalidad como tal, son las comunidades autónomas algunas las únicas que hacen planes de natalidad tan necesarios en este momento. Es que la gente joven quiere tener hijos, pero no los pueden tener porque su situación laboral no se lo permite, y desde luego la salud. Altas tasas de paro que tenemos entre los jóvenes es la peor política que se puede llevar a cabo.
La investigación y el desarrollo son fundamentales para la modernización de un país, para la mejora de su economía. ¿Qué ha hecho bien el gobierno? ¿Qué ha hecho mal en este campo? Según César Rombela, catedrático de microbiología y experto en bioética, en inversión pública, en la investigación y el desarrollo no hemos avanzado mucho.
Es decir, la necesidad de aumentar la inversión no se ha cumplido para nada, ni tampoco la necesidad de hacer las reformas que nos permitan tener una I+D adecuada. Es más, las convocatorias cada vez son más burocráticas, complicadas y, en todo caso, difíciles de seguir, y difícil que con el sistema que tenemos realmente podamos alcanzar una I+D propia de un país como España, a la que tenemos derecho a aspirar.
Se creó un Ministerio de Ciencia que luego se dividió con el de Universidades, y esto no ha mejorado la situación. Tampoco ha habido una reforma universitaria que era importante.
¿Algún rasgo positivo? Bueno, hay un intento de crear un sistema de contratos que asegure un poco mejor la estabilidad del personal contratado temporalmente. Esa iniciativa todavía pendiente de que realmente cristalice y que sea viable con la financiación disponible, pues sería lo único. Son 4 años perdidos a efectos del gran avance que necesitamos en I+D y que nos lleva pues a niveles de 2009.
La sanidad durante estos 4 años nos ha preocupado mucho por la pandemia del COVID. ¿Qué ha hecho bien el gobierno? ¿Qué no ha hecho bien? Nos contesta Analía Viola, que es experta en política sanitaria.
Podemos valorar positivamente que es la instauración del plan para la recuperación, transformación y resiliencia, con el refuerzo monetario que se ha orientado a la salud pública.
Más inversión en salud pública. En la columna de las cosas mal hechas, Analía Viola subraya la mala gestión de la pandemia.
Un aspecto, digamos, más negativo ha sido un poco la capacidad de respuesta al principio, ¿no? Luego, posteriormente, se ha ido ajustando y se ha ido adaptando y reacomodando. Por ejemplo, creo que también otro aspecto de la vacunación, que España ha sido uno de los países con mayor tasa de vacunación. Y creo que en relación a esto, una de las cosas importantes para mejorar tiene que ver con la instauración un agente de respuesta ante este tipo de pandemias o de situaciones así extraordinarias, los organismos que puedan tener como un plan para poder solventar estos problemas en un futuro.
Cuando Sánchez llegó a la Moncloa, pues había fuertes tensiones con Cataluña. ¿Qué ha pasado con la política territorial, con la política hacia Cataluña, con la política, de las comunidades autónomas, del Estado central en relación a las comunidades autónomas? Para Elisa de la Nuez, que es abogada del Estado y secretaria de la Fundación Hay Derecho, no se ha avanzado mucho en recuperar la convivencia y el respeto institucional.
Ha habido un deterioro en cuestiones claves del Estado de Derecho que, no ayuda, ¿no?, a que se produzca esa normalización y esa recuperación de la institucionalidad. Está, por supuesto, el tema de los indultos. Si bien puede, pacificar o tranquilizar un poco la situación, supone un coste importante en términos de Estado de Derecho. Tenemos también el tema de la famosa mesa de diálogo, porque no se ha avanzado nada en nada concreto. Y luego está el tema de que las instituciones en Cataluña no respetan sentencias o directamente se oponen a su ejecución.
También Elisa de la Nuez destaca que ha habido descoordinación en esos 4 años entre las comunidades autónomas y las comunidades autónomas con la administración central.
Digamos, la falta de mecanismos de corte federal, ¿no?, que pudieran hacer que las comunidades autónomas puedan cooperar y puedan funcionar de una forma más cohesionada. Yo creo que la ventaja, por así decirlo, es que sí se ha visto que faltan esas herramientas o mecanismos de coordinación. Aquí sí que creo que se ha avanzado un poco, pero que también se pone de relieve que necesitamos unos mecanismos de cooperación que ya son prácticamente federales, más operativos que los que hemos tenido, ¿no?
Y con la política internacional, ¿qué ha pasado? Se ha hablado mucho del Sáhara, de Marruecos. Óscar Elía, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria.
Que no tengamos una política exterior clara o que España no haya tenido ante estos 4 años una política exterior definida lleva a 2 cosas. Uno, que generalmente la política exterior pasa a ser reactiva. Es decir, España lo que hace, o el gobierno lo que hace, es reaccionar, estrictamente reaccionar a acontecimientos, a crisis o a conflictos que ocurren fuera y que por lo que sea nos salpican o nos influyen. Y 2, está el hecho que todo se interpreta en clave interna. Lucha de partidos, lucha política, polémicas internas, etcétera.
Esta falta de una política exterior clara se ha hecho notar en cuestiones muy concretas.
El punto mejor de la política exterior de Sánchez es la reacción a la crisis ucraniana. A medio camino entre lo que está bien y lo que está mal, yo creo que se situaría la política económica en relación con la Unión Europea. En el capítulo de aquella parte que está mal, yo creo que destaca sobre todo un problema importante, que es la relación con Marruecos, que alcanza su máxima cúspide en el famoso cambio de política española respecto al Sáhara. En segundo lugar, España ha gestionado fatal la relación con los países iberoamericanos, y aquí yo creo que la presencia en el gobierno de Podemos ha sido un lastre que yo creo que ha contaminado toda la política exterior española. Y en tercer lugar, España se ha situado totalmente fuera de juego en la relación con Estados Unidos.
Bueno, pues este es el balance, Pilar, que hacen no los políticos, sino gente que tiene la mano en la masa. Fíjate que a mí lo que más me ha llamado la atención de esta
de este repaso,
abanico, sí. Ha sido la complejidad. O sea, cómo los que saben, los que están sobre el terreno, los que conocen los problemas, no te dan un titular, no simplifican las cosas, te muestran, hay una serie de problemas complejos en España que tienen que ser afrontados y que no se afrontan con una política de la imagen. Ha sido muy interesante escuchar a esta gente.
Ya lo creo. Y eso que no siempre podemos contar buenas noticias. Y sin embargo, fíjate, esta que tengo aquí lo es. Porque el número de turistas extranjeros que nos visitaron en el pasado mes de abril superan los 6 millones. Es 10 veces más que el año pasado y nos acerca por fin a los niveles de 2019, a los niveles prepandemia. Han venido y han gastado dinero, casi 7.000 millones de euros. Esperemos que estas cifras sigan en aumento de cara al verano, una campaña fundamental para nuestro país. Y en relación al turismo, la nueva ley turística de las Islas Baleares es una apuesta por la sostenibilidad y la circularidad. Baleares manifiesta así su compromiso con el objetivo de ser plenamente sostenibles, entendido este asunto siempre desde una triple vertiente: social, medioambiental y económica. El turismo es la principal industria de las islas y por eso va a liderar la transición para aportar su bagaje, conocimiento y cadena de valor a la economía. ¿Por qué esta nueva ley es importante? Yago Negueruela es el conseller de Turismo y Trabajo del Gobierno Balear. Conseller, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuáles son los ejes de esta nueva ley turística aprobada por el Parlamento?
Bueno, yo creo que los has resumido bien. Yo creo que para nosotros, yo creo que lo importante ahora mismo es dar un salto en calidad, ¿no? Nuestras islas son los principales atractivos de España y lo que pretendemos es no solo seguir siéndolo, sino ser un referente en un modelo que tiene que apostar claramente ya por la circularidad, por la sostenibilidad. Nuestras empresas ya comenzaban a hacerlo, pero homogeneizamos con una serie de requisitos cómo tiene que enfrentarse nuestra planta hotelera a esta situación de apuesta clara por la sostenibilidad. En segundo lugar, una apuesta también social. Somos un referente también gracias a los convenios que se firmaron en estas islas para los trabajadores y trabajadoras. Incluimos prácticas de protección de la salud laboral, sobre todo de las trabajadoras de los hoteles. Y en tercer lugar, pues un modelo que ayude a mejorar los hoteles existentes y frene el crecimiento de más plazas. Tenemos 624.000 plazas. Creemos que hay que dar muchos instrumentos para que los hoteles que estén obsoletos se modernicen. Facilitamos mucho, simplificamos mucho la tramitación administrativa para aumentar la edificabilidad, pero siempre que no se crezca en plazas, para dar más capacidad, mejor servicio en esa estrategia de no depender tanto del número de turistas que nos visiten, sino de la rentabilidad de nuestros establecimientos y por eso facilitar que hagan reconversiones de la propia planta hotelera.
Bueno, es una ley que va a apostar por la calidad más que por la cantidad. ¿Cómo va a afectar esto a la rentabilidad?
Hombre, todos los cambios que ha hecho nuestro sector, que han hecho nuestras empresas, vemos que van en esa línea de aumentar, de ser capaces de no depender tanto del número exacto, sino de los ingresos que dejan los turistas. Si vemos, creo que antes lo has señalado, el dato ya de este mes de abril, pues refleja que en Baleares ya ha recuperado el 100% del turismo del 2019. Pero creo que lo más importante, casi para nosotros hoy el dato más importante, es que aumentan los ingresos en un 22%. Por tanto, ya estamos viendo cómo todas las reformas que se están haciendo permiten incluso aumentar esa rentabilidad. Creemos que, por tanto, no depender tanto del número, aunque este mes con los datos del mes de abril, pues muy satisfechos de ver cómo somos la comunidad autónoma que ha recuperado en primer lugar el número de turistas que habíamos perdido en los años anteriores.
Como también ha comentado, la aprobación de esta ley hace que tenga una mejora de las condiciones laborales, pues muchos trabajadores, la modernización también de esos establecimientos, hay nuevos criterios para la clasificación hotelera. ¿Cómo van a controlar el volumen de turismo en los meses de temporada alta para lograr un turismo sostenible?
Bueno, yo creo que el turismo, nosotros tenemos una oferta muy amplia y no vamos a incidir en ello. Lo que estamos haciendo más es ver cómo tiene que comportarse el modelo en los próximos años y, por tanto, no facilitar tanto el crear nuevos, sino mejorar lo que tenemos. Y yo creo que esa es la tendencia para los próximos años. En todo caso, yo creo que este verano será un verano muy importante. Después de dos años tan duros, lo importante es la recuperación, que nuestras empresas recuperen ingresos y los trabajadores recuperen los salarios que han tenido durante estos años. Pero en todo caso, yo creo que marcamos un mensaje y lanzamos un mensaje de que somos un destino. Por las últimas reuniones que hemos tenido en Alemania, en el Reino Unido, cada vez se pregunta más qué hace el destino para proteger al propio destino, ¿no? Y yo creo que convertir estas islas en un referente de circularidad también será un atractivo a la hora de promocionarnos.
Pues sí, y la previsión de cara al verano es muy buena, ¿no? Eso está claro.
Sí, la previsión, vamos, hoy con los datos ya del mes de abril, que ya puedo decir que estamos en ese ya 100% respecto al 19, un poquito mejor que en el 2019, un 0,02, por tanto, prácticamente hemos empatado ya el 19 en abril, en marzo veníamos a un 85%, la senda que vemos es una senda de clarísima recuperación, muy muy fuerte, muy intensa, con una mayor rentabilidad. Yo creo que estamos en una muy buena posición después de haberlo pasado mal durante dos años.
Bueno, pues sí, con esta nueva ley turística de las Islas Baleares, esta apuesta por la sostenibilidad y la circularidad, que como vemos además tiene muy buenas perspectivas de futuro. Iago Negueruela, conseller de Turismo y Trabajo del Gobierno Balear, gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en súper todo incluido. Con medidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Uf, la que está cayendo y no lo habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ella lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence. Diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Disfruta del día. Prueba nuestro refresco de cola cero día o la cola con un 3x2. Por solo 0,23 la lata llevándote 3. En tiendas y día.es.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Like a Bosch. Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.